Les vamos a poner sobre la mesa unos datos que ayer trasladaba la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, en sede parlamentaria, en relación concretamente al turismo. Y es que en los últimos meses se ha visto cómo la pérdida del poder adquisitivo de la clase media trabajadora se relaciona con la caída de las pernoctaciones en Canarias. La disminución ha sido del 0,2%, lo que significa que la estancia media, que antes era de 9,3 noches, ahora se sitúa aproximadamente en 7 noches. El tercer escenario previsto en relación a la situación de inestabilidad internacional, según la consejera, se refiere a la reducción del gasto turístico en destino. Según explicó la consejera, esto se debe a una actitud de prudencia e incertidumbre por parte de los viajeros que priorizan mantener su estabilidad económica. A pesar de estas previsiones, la consejera destacó en sede parlamentaria, insistimos, que la capacidad aérea de Canarias sigue en cifras positivas, con un crecimiento cercano al 2% este próximo invierno, consolidando el archipiélago como un destino refugio. Para comentar este y otros datos, hemos invitado esta mañana al estudio de la radio al presidente de ASOFUER, de la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura, Antonio Vicente Ormega, quien ya está con todos nosotros, en definitiva con ustedes, oyentes de la radio, y con las personas que están conectadas a Fuerteventura Televisión. Buenos días,
¿Qué
Antonio.
tal? Muy buenos días,
Las
fresco
las y frescos días, efectivamente. Las cifras que da la consejera ya eran esperadas, Antonio.
día. Sí, bueno, estamos de acuerdo porque las cifras, ya esta temporada nueva, este verano, se decía que íbamos a parar, íbamos a decrecer un poco. Las cifras decían que no iba a ser tan buenos como los otros años, que íbamos a tener una estabilidad y supuestamente una pequeña bajada en el número de viajeros. Sobre todo el más afectado sería Alemania por las circunstancias que allí hay. Pero bueno, una vez más, debido a las desgracias de otro, pues la fortuna nuestra. Esto es una premisa que nunca falla. Cada vez que hay un conflicto internacional fuerte por ahí, por esa zona, pues Canarias sube y evidentemente vamos a subir el número de asientos y vamos a subir el número de personas. Es verdad que en vez de 9 días, una semana, pues es lo normal que la gente viaje una semana. Nosotros sí tenemos la creencia de que por mucho conflicto que haya, bueno, al menos que no sea, en fin, una cosa muy fuerte, la gente después de la pandemia viaja y pide crédito para viajar antes que para comprarse un coche o otras cosas desearían. Pero que sí tenemos claro que Canarias es un sitio seguro, un sitio que tiene sol, tiene buen clima, en teoría, porque lo que estamos viviendo esta semana pues parece que no es como
Nos
así,
desajusta un poco.
no desajusta, pero bueno, tenemos una Semana Santa ahí que viene con lleno y tenemos unas previsiones de verano que vienen muy, muy optimistas. Y esto es así, de hecho las compañías aéreas ya están volviendo a aumentar el número de asientos, que es lo que interesa, a todas las islas. No a esta concretamente, pero a todas las islas. Y nosotros, pues, obviamente nos beneficiaremos de todo. ¿Qué pasa ahora? Que también, aunque está mal que lo diga yo, pero el problema será los precios, ¿no? Que no tenemos que volvernos locos en subir precios porque eso sí nos puede repercutir, nos puede hacer daño a posteriores, porque la gente ahora, en vez de 9 días, como era antes, valía, pues no sé, 1.300 libras, por decirte algo,
Sí.
pues una semana que valga 1.000 libras, no sé. Esto ha
Sí, porque
subido.
lo que se tiende ahora es a subir el precio por parte
Hombre, la oferta y demanda, esto es
del turoperador.
la ley básica, ¿no? De la oferta y demanda, hay mucha demanda, pues se sube, hay menos demanda, se baja. Pero, en fin, ese es el riesgo que podemos correr, pero en general somos optimistas y en general vamos a tener buena temporada y en general vamos a seguir con números positivos en todo.
Hay un aspecto que le han trasladado los técnicos en ese seguimiento que están haciendo en la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias a la consejera y que ayer exponía concretamente, y es, no sé si utilizar el término temor está bien, pero una, podríamos...
Certidumbre, posiblemente.
Sí, en relación a la economía, porque claro, la gente tiene menos dinero para gastar, porque al subir el precio de todo, pues se resiente la economía familiar,
¿no? Sí, no cabe duda de eso.
En ese sentido, ¿cuál es la apreciación que tiene
nosotros, la apreciación que tiene la patronal? Que tenemos es que probablemente gasten menos, probablemente salgan menos, probablemente el coeficiente de gasto diario bajará, pues seguramente, pero si yo sigo con la teoría que el peor turista es el que no viene. Ya ahí no hay ni menos gastos ni más gastos, sino que no hay. Y creemos con toda seguridad que esto se va a estabilizar y que volveremos a la normalidad y que, pues mira, Marusa, estadísticamente siempre hemos tenido grandes temporadas cuando hay grandes conflictos, ¿no? La primavera árabe famosa, estuvimos varios años de subida imparable, ¿no? Así como otras guerras que hay por ahí. Y entonces, ¿a quién tocan fundamentalmente? A Túnez, Egipto, Marruecos inclusive que ha tocado, Turquía, que son nuestros directos competidores. En ese sentido, en fin, debemos estar satisfechos y que si en vez de 9 días están 7, pues bueno, repetirán más gente, ¿no? Y que la economía europea pues va a tener inflación y va a ser, a lo mejor van a gastar menos, pues seguramente.
Por eso dice usted, Antonio, que hay que tener mucho cuidado, que yo entiendo que eso se habla entre las asociaciones de empresarios con los precios, ¿no? Porque claro, aquí se tiende a elevar el precio ante la demanda que hay y eso puede ser a largo plazo, claro. Puede ser contraproducente porque la gente se retrae, ¿no?
Efectivamente, en Londres, hablando con turoperadores importantes, estamos hablando de que antes venía a Canarias valía 1.000 libras y hoy vale 1.300 libras, ¿no? Y eso se nota. Y luego si te vas a cualquier país, Túnez o Marruecos valía menos la mitad. Y que la gente viaja ya por dinero, lo importante es viajar, no tiene muy en cuenta dónde van. Si inclusive Dubái, cuando esto se recupere, verás tú el subidón que pega, porque inyectarán dinero y pondrán los precios muy bajos. De hecho, ahora un hotel de 5 estrellas de lujo está a 20 euros la noche, pero claro, ¿quién
va?
¿Quién va allí, ¿no? Como si te lo regalan, ¿no? Pues harán una política impresionante de marketing.
Para recuperar mercado.
Para recuperar mercado y se recupera. Pero mientras tanto, los beneficiados pues es España y concretamente Canarias, sobre todo en temas del invierno, ¿no? Y esperemos que este invierno sea un lapso y sea que no ocurra mucho más, porque Canarias en general y los sures de Canarias han sido bastante afectados. Porque normalmente son los nortes, ¿no? Sí. Pero los sures han sido, que es donde está el mogollón del turismo, ¿no? Pero en fin, esperemos que pase esta borrasca y que venga ya la paz y la tranquilidad.
Estamos en una época, o ya, bueno, se abre a partir del viernes, entiendo, la Semana Santa para muchos
Semana
viajeros.
La Semana Santa, Marusa, aquí siempre ha sido un éxito. Y sobre todo de canarios, llevamos nosotros canariones, tanto chicharreros como canarios de Las Palmas, vienen cantidad de gente, pero cantidad. No, y ya no vienen en carromato, que también vienen.
Los carromatos para Antonio Vicente Hormiga son las caravanas o autocaravanas.
Eso, perdona, en el argot, pero en fin, efectivamente, la autocaravana que viene mucho y sigue sin estar regulada y sigue aquí acampando todo el mundo al albedrío y todas estas cosas, ¿no? Que no sé por qué no se regulan, pero en fin, ese cotillo, que yo soy asiduo visitante de ese cotillo, pues ya te digo yo cómo está eso de autocaravana. Mal llamados carromatos, pero que la gente se me ofende. Bien, pues viene muchísima gente también en apartamentos y en hoteles, ¿no? Y hay porque Fuerteventura es una isla muy querida, por su tranquilidad, por sus playas, en fin, por todo lo bueno que somos todos los majoreros. Y todas esas condiciones que hay por ahí, pero es verdad que viene muchísima gente. Y nunca, nunca en Semana Santa hemos fracasado, nunca. Además de eso, le añades los extranjeros que vienen.
Y el turismo nacional.
El turismo nacional, y que en Fitur incidí yo mucho en que hay que buscar alguna fórmula para que no sea tan caro esos viajes en temas puntuales como Semana Santa, Navidad o verano de Iberia, que pone unos precios desorbitantes.
¿Cómo estamos ahora mismo en conexión aérea con la península?
Pues mira, de momento, bueno, Iberia de Madrid, después está... Esta es la otra, ¿cómo se llama?
¿Air Europa?
No, Air Europa no viaja aquí.
¿Ryanair?
Ryanair está empezando a viajar también con fuerza. Está empezando a viajar, quizás que se fue
de todos lados.
Pues ha vuelto. Y esta es la catalana, no me acuerdo el nombre, pero que viaja a muchos sitios desde aquí, va a Barcelona, va a muchos puntos de la península y...
¿Estamos bien conectados, en su opinión, Antonio?
Hombre, debería... Mismo... No, falta competencia, porque a Madrid, que es el fuerte de aquí, y a Air Europa, que tienen 2-3 vuelos diarios, claro, ellos tienen el sistema, alegan siempre que, bueno, el ordenador o la IA o lo que sea, pues cuando pasan del 70% de ventas, le pega un subidón tremendo. ¿Y qué pasa? Que Fuerteventura tiene mucha demanda. ¿Y por qué se llena pronto? Porque tiene mucha demanda. Entonces, que hace falta competencia, que vengan otras compañías a competir en esa ruta.
¿Eso se comenzó a notar desde la ida de Ryanair
siempre? Ni Ryanair, no, siempre ha sido así. Es mucho más barato Lanzarote, es mucho más barato Las Palmas, y no entendemos por qué. Y incidía mucho yo a la consejera de que, por favor, que hay que buscar una solución a eso, porque no es que te cuenten el cuento de que no, a partir del 70% ya ellos mismos, el programa mismo que tienen, pues
se dispara el precio,
no sé qué. Digo, oiga, pues eso tiene que tener alguna solución, porque no puede ser que mucha gente dejen de venir por esos precios desorbitantes, pero desorbitantes, ¿eh? Y nosotros los residentes, encantados, pero los no residentes, tú ves el precio inclusive, muchas veces cuando viajas, lo que vale el viaje y lo que te cobran a ti, digo, jo, que una familia de 2 niños, pues ya verás tú, se van para el Caribe y les sobra dinero. Y eso es lo que hay que luchar mucho, por eso lo he dicho. Pero mira, hay que buscar soluciones. ¿Por qué? Porque tiene que haberlas. Porque el patronato pone dinero también sobre la mesa a los vuelos que vienen aquí, entre ellos Iberia. Pues mire, yo en vez de, en fin, de regalarle un vídeo, no sé qué, yo lo que quiero es que usted, de alguna forma, baje los precios, ponga más vuelos. O que la clave es hablar con otras compañías, llámese Air Europa o quien sea, ponga usted vuelo a Madrid sobre todo, o a distintos puntos de la península, para que haya competencia. ¿Qué pasa en otras islas? Pues que hay muchas compañías. Al haber muchas compañías hay competencia, y si hay competencia, que hay monopolio. Como hay monopolio, pues yo pongo los precios que me da la gana. Más o menos, para resumírtelo, porque esto es un hecho verídico año tras año. Al punto de que mucha gente viene por Lanzarote y se va de Lanzarote a Corralejo por barco y le sale rentable, con las incomodidades e impertinencias que eso sucede. Cantidad de gente viene a Recife, de Recife coge el barco en Playa Blanca y se viene a Corralejo y se instalan por ahí, por el norte o por donde sea. Eso creo yo que es una asignatura que tenemos ahí pendiente, porque efectivamente no hay competencia, no haber competencia, está solo. Fíjate tú, el año pasado se insinuó que Vinti iba a volar a Fuerteventura, inmediatamente lo que hizo a Air Europa es poner otro vuelo, ¿no? Para ver si no venía, porque de ellos no vinieron. Pero es conveniente, y Vinti, por ejemplo, Vinti seguro que sería un éxito. Y que se viaja muy bien, además,
en las conexiones con Madrid.
Con Madrid, en cualquier sitio de la península. Bien. Pero bueno, en general, vamos con toda tranquilidad, vamos a tener un muy buena Semana Santa, a pesar del tiempo, porque ya los billetes están comprados y esto, esperemos que nos beneficiemos del tiempo. Y luego el verano, pues viene muy bien. Por lo tanto, nosotros estamos satisfechos. En todas las reuniones se habla de esto y se habla de la prudencia, también se habla de la prudencia de que tenemos que ser conscientes de no subir mucho, porque luego bajar se nota mucho también, porque no es fácil bajar. No es fácil bajar los precios, pero las competencias están ahí. Es que ahí en Marruecos se están construyendo cantidad de hoteles, Marruecos y Túnez, que es una competencia muy fuerte, y eso tenemos que tenerlo en cuenta y ser muy prudentes. Efectivamente, nosotros tenemos, en fin, más experiencia, más seguridad, más todo lo que tú quieras, pero un porcentaje muy elevado de los turistas viajan por el dinero. O sea, mira, vamos tipo Ryanair, coge dónde vas, ¿para dónde va este vuelo? Mira, va para Cabo Verde. Digo, vamos para Cabo Verde, que total.
Como quien coge la guagua, cuando uno va de viaje. Antonio, partiendo de la base de esa apreciación que tiene ahora mismo la patronal turística en Fuerteventura, de que tendremos una muy buena Semana Santa, como es habitual, y también el verano se mantiene en unas cifras muy positivas, me gustaría también conocer la opinión que tiene el presidente de Asofuer con respecto a la tasa de 0,54 céntimos que quiere trasladar.
Total y absolutamente en contra. No sé si lo puedo subrayar. Total y absolutamente en contra. Además, creemos que es un verdadero disparate, porque está pendiente la sentencia de Mogán. Si la sentencia de Mogán es a favor nuestra, a ver qué hacen esto. Digo, hombre, por tener un poquito de conocimiento, digo yo, solo un poquito. Digo, hombre, mire, queremos la tasa, porque ¿cuál es la obsesión de los ayuntamientos? Quiero dinero. Sí. Nadie está en contra. Teniendo en cuenta que el ayuntamiento se nutre fundamentalmente del IBI, que viene del turismo, fundamentalmente del GI, que viene del turismo, y ahora el macanazo que nos van a pegar con las tasas de basura, que sobre todo los sectores, el sector turístico, en fin, ahí tiene una fuente de ingreso tremendamente importante. Que sí, que bueno, que solo 0,54, que es un no sé qué, que no sé cuánto. Mire, un ayuntamiento no puede cobrar una tasa. Una tasa tiene que cobrar una comunidad o un Estado. Eso está más que claro, yo lo tengo más que claro. Ahora, ¿la tasa dónde? Mire, pongo una tasa para ver el lobo, pongo una tasa para ver Bayuyo, pongo una tasa para ver lo que usted quiera, de las cantidades de cosas preciosas que tiene el norte o el sur o el este. Pues fíjese usted, el caos dice, bueno, aquí en este ayuntamiento hay tasa, en Pájara no hay tasa, en Antigua no sabemos. Pero mire, esto no es serio, no es serio, yo creo que no es serio. Si ellos quieren una tasa, que están en su justo derecho de querer una tasa, con el populacho este, ¿no? El discurso este fácil, ¿no? Popular, ¿no? A los residentes no queremos subirle nada, digo, pues ya verán. Pero al turista tampoco se le puede sacrificar. Y la tasa, si la pone el gobierno de Canarias, en fin, será discutido, nosotros ponemos en contra, pero al final si la imponen y punto pelota. Pero un ayuntamiento nos parece un despropósito. En la sentencia, nosotros, los que hemos hablado de la tasa esta de Mogán, con los abogados, con toda la gente que sabe de esto y que no sé qué, todos coinciden en que es un disparate. Lógicamente habrán juristas que dirán lo contrario, no digo que no, pero lo más prudente y lo más normal es que, mire, si aquí ponen la tasa de Mogán, yo la pongo, mira, vamos a esperar qué pasa, pero que tampoco, no creo la urgencia esa debe de existir. No obstante, todavía no ha ido a pleno, que yo sepa, y no se ha aprobado, y no se ha iniciado, todo esto, fin.
Está previsto que vaya al mes de abril. Y muy están bien. Pendientes de un informe jurídico, creo, de la secretaria del ayuntamiento. Nos comentó el concejal de Hacienda, Juan José Rodríguez, la pasada semana o la anterior aquí en la radio. Sí. Por lo tanto, está, bueno, pues a poco de aprobarse.
A mí me parece bien el ansias que ellos tienen de coger dinero, porque claro, el ayuntamiento cada vez se hace más grande, cada vez hay más servicios que dar. Yo entiendo todo eso, pero eso tampoco es compatible con la moratoria, ¿no? Tampoco es muy compatible eso con la moratoria, porque si usted quiere moratoria, quiere mantener servicios y quiere, no puede, vamos, de alguna forma explotar a los que quedamos vivos. Pero, repito, el ayuntamiento tendrá sus razones, yo las respeto, me parece bien, pero mire, usted no tiene competencia desde nuestro punto de vista para hacer eso. Eso lo digo claro y conciso. Y máxime cuando hay un ayuntamiento en semejante en semejante planteamiento que está recurrido por la patronal y que está pendiente sentencia. Si la sentencia, vamos a suponer que la sentencia es favorable a nosotros, que es lo más probable, ¿qué hace el ayuntamiento? Volver para atrás, porque efectivamente crea jurisprudencia y ya se acabó el cuento. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues desde mi punto de vista, digo, hombre, sean ustedes un poco prudentes, por muchos servicios jurídicos que tengan, habrán otros que dirán lo contrario.
De momento, la cuestión en Mogán no está resuelta, pero sí se le permite judicialmente a la institución.
Hubo dos cuestiones allí, sí. Primero que no y después que sí.
Exacto.
A pesar, bueno, pues fíjate eso, si mira tú qué caos va a haber, si tienen que devolver dinero, ¿a quién se lo devuelve? No, se lo devolverán a los hoteles, obviamente. Y los hoteles tendrán que devolvérselo a los clientes. Pues ahí te veo yo pagándole 10 euros, 5 euros o 15 euros. En fin, será un caos. Pero bueno, sea como sea, está pendiente sentencia. Uh-huh. Eso sí es verdad.
Antonio, y en los encuentros que mantiene la patronal turística, ¿cómo se ve el que sea la comunidad autónoma quien aplique este tipo de impuestos?
Tiene
de
que
impuesto?
Ser así. Porque
sí, pero ¿cómo se ve eso por parte de ustedes, de la patronal?
Nosotros siempre no hemos negado eso.
¿Y por qué si se aplica en otros bueno, lugares?
Se aplica en otro porque nosotros entendemos que ya bastante se paga a los turistas, que aquí es la única comunidad autónoma que elegí va íntegro al de turismo. O sea, íntegro, el 7% ese se lo lleva crudo el gobierno, que son, no sé, 2 o 3 mil millones de euros. Y que reparten, las comunidades autónomas reparten los cabildos reparten los ayuntamientos. Pero eso es más impuesto que ese quiere. En ninguna comunidad existe eso, sino aquí. Y si en otras comunidades no existe y existe una tasa, pues me parece bien, pero aquí ya la tenemos con creces, 7%. Ahora dice, no, pero además quiero una tasa. Mire, una tasa, nosotros estamos de acuerdo para visitar un algo puntual, que para eso es la definición de tasa, algo puntual, ¿no? Llámese Isla del Lobo, llámese El Roque o llámese lo que quiera usted llamar. Donde tengo unas condiciones que hay muchas y tienen que dedicarse a eso, que en esta isla, por cierto, es un verdadero desastre. Tanto monumentos como museos, como temas de turismo, ¿no? Miradores y todas estas cosas que habría que cuidar más. Va a ser una asociación como tiene Lanzarote, donde podríamos inclusive participar las patronales y gestionar ese tipo de cosas, ¿no? Que hay tiene un potencial Fuerteventura tremendo que está sin explotar. La Casa de los Coroneles, en fin, todo, hay tantas cosas aquí que se medio olvidan o no le hacen mucho caso a eso. Esas son tasas para entrar ahí y hay un servicio y a cambio hay unos empleados que vigilan eso y que mantienen eso. Eso estamos totalmente de acuerdo. Pero en general, les repito que el 7% del IGI directamente va al gobierno de Canarias, directamente. Y el gobierno de Canarias reparte proporcionalmente al cabildo y al ayuntamiento, directamente del turismo, y donde más se nutre es del turismo. Porque si aquí no hubiera turismo, pues obviamente hablaríamos de otra cosa. Y por eso nosotros tenemos el convencimiento de que ya bastante se le saca al turista. Y corremos el riesgo de que, hombre, que siempre dicen, no, es que en Barcelona, no sé qué, en las grandes. Bueno, pues sí, es verdad que en Barcelona, en Madrid, no sé qué, te cobra una tasa, unas más, otras menos, o en las grandes ciudades europeas. Pero en los puntos turísticos, en pocos sitios. Y nosotros tenemos una competencia feroz ahí enfrente ahí, que se mirando para Fíparo, se ve.
La costa africana.
Se ve la costa africana. Y ahí enfrente va a tener una competencia feroz. No, porque no pueden, no tienen los sueldos nuestros, un sueldo nuestro equivale a 3 o 4 de ellos, y eso, el servicio va a ser bastante diferente. Y tenemos que cuidarnos, tenemos todo que ir de la mano, y efectivamente a todos los ayuntamientos les encanta más dinero, ven más dinero. Yo no voy a decir menos fiestas, pero en fin, que controlen los gastos y que efectivamente, que yo sé que hay que tener más policía, que hay que tener más bomberos, que hay que tener más servicios. Pero eso no se consigue también con moratoria, ¿verdad? Con moratoria se llama decrecer, y eso es tremendamente peligroso, porque en principio es muy popular, suena muy bien, pero luego vamos a quejarnos, porque retroceder es complicado, porque ya está las bases hechas, ¿no? Los funcionarios que había ahí más, y hay que pagarle, y si no hay ingresos, pues en fin, empezaremos a tener problemas. Pero no obstante, al margen de eso, nosotros decimos y manifestamos que estamos total y absolutamente en contra. Se lo he manifestado al alcalde y a cualquiera que se me presente delante, porque y con razones. Ellos también tienen sus razones, los servicios, los no sé qué, no sé cuánto, pues yo tengo mis razones, mire, usted ingresa esto, esto y esto por el turismo. Si no tuviera turismo, no ingresaba usted las cantidades que están ingresando. El IBI es de lo más caro porque no se baja el IBI turístico, no se baja, y la basura ahora no va a pegar una, pero bastante seria, ¿no? Uh-huh. Que es que los interiores turísticos ni se han preocupado. Puerto se ha preocupado un poco de bajar la tasa, hacer un curso, hacer no sé qué, hacer una bobería.
Para los empadronados,
para que cobren menos. Pero esto siempre será así, una lucha entre unos y otros. Uh-huh. Unos quieren cobrar y otros no quieren pagar. Esto es la ley de vida.
Antonio, me gustaría también preguntarle por un acuerdo que hubo la pasada semana en el Parlamento de Canarias entre todas las fuerzas políticas para la modificación de la ley de turismo con respecto a mejorar las condiciones de trabajo de las camareras de piso. Bueno, es un asunto que se llevaba esta semana a pleno, que no sé si finalmente se puede llevar o no, porque como ya les hemos contado a las personas que siguen este medio de comunicación, ayer se suspendía el pleno por la situación de alerta que hubo en Gran Canaria y en Tenerife.
Tremendo, sí.
Y quería preguntarle por la opinión de la patronal en relación a ese acuerdo de todos los partidos políticos en la Cámara Regional, como ayer también destacaba la consejera de León, para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras, con la eliminación de los edredones nórdicos, de los carros tienen que ser monotorizados.
Sí, las camas.
Las camas tienen que ser elevables.
Todo eso va a ser por ley. Nosotros estamos de acuerdo en eso y hemos apoyado.
Pero ha costado, Antonio. Ha costado llegar a ese acuerdo.
Ha costado, pero hemos llegado y inclusive, en fin, poco a poco, las camas, no me sale la palabra, estas que suben y bajan.
Las elevables. Sí.
Obligado en todo, inclusive en las vacacionales, ¿no? Porque vayan cogiendo recorte. Cualquier cosa mejora, nos parece muy bien. Y es que así vamos evolucionando. Los sueldos van por convenio. Obviamente, el último que firmamos, pues una. Nosotros tenemos que ver poco con las Kelly, ¿eh? Porque hay una confusión aquí con las Kelly y las camareras. No es lo mismo una Kelly que una camarera de piso. No tiene nada que ver una cosa con otra. Aunque en el convenio nuestro recoge que cualquier camarera que venga como Kelly o que vengan de un ITT de estas.
Sí, una empresa de trabajo temporal.
Una empresa de trabajo tiene que cobrar lo mismo que está cobrando la camarera nuestra. Yo creo que ahora en mano no está entre 1.300 y 1.400 euros. ¿Que se tiene que mejorar? Pues seguramente que habrá que mejorarla, pero todo es equilibrado y todo esto se está discutiendo en los convenios que discutimos nosotros año tras año y ya está abierta la mesa del nuevo convenio.
Esto va a suponer una inversión importante
para
los hoteleros,
va a ser una,
¿no?
Inversión, obviamente.
Para los hoteleros, para los propietarios de apartamentos de hoteles, para las casas de alquiler.
Va a ser una inversión importante que tenemos que acarrear. Aparte también van a preparar también alguna que otra ayuda para poderte acoger, igual que los paneles solares y todas estas cosas. Y bueno, estamos esperando que salga la ley para ver en qué términos y cuánto es el tiempo de ir adaptándola poco a poco. Y estas cosas, pues cuanto más facilidades tengan las camareras, menos esfuerzos hagan y todo esto, pues nosotros estamos totalmente de acuerdo y hemos hablado mucho de esta ley y siempre la hemos apoyado. Y bueno, prueba evidente que no se ha visto la oposición nuestra siempre diciendo lo contrario, sino todo lo contrario. Todo lo que se pueda mejorar una persona en el trabajo, mejor, y los convenios nuestros son de los mejores de España, no por presumir, pero así es. Y no es que cobren cuatro perras, que deberían de cobrar más si la inflación cada vez más, tú sabes, ir al supermercado. En fin, todas esas cosas van caminando y ya te digo que ya estamos negociando la renovación, aunque el que está vigente es para dos o tres años, pero siempre intentamos el convenio renovar año a año, subir porcentaje.
Uh-huh. Antonio, terminamos con esa propuesta que también salía de la isla de Fuerteventura y que se puso sobre la mesa en el debate del Estado de la Nacionalidad, celebrado hace algunos días en la Cámara Regional. Nuevamente, parar el crecimiento turístico con 18 millones de personas que visitan al año el archipiélago, se cree que ya es suficiente. En fin, ¿cuál es la
bien,
posición
¿no?
De la patronal? ¿Esto lo comentan ustedes, las asociaciones de,
no,
de empresarios
bueno,
en Canarias?
Bueno, algunas veces hablamos de esto, pero nosotros lo que decimos es que había que abrir un plan de crecimiento serio, ¿no? No ir al populismo este, no más turismo, no más gente, no, pero... Pero mire, nosotros no tenemos otra industria que el turismo. Vamos a organizarnos. Fuerteventura, por ejemplo. Oiga, aquí no se hace un hotel desde hace décadas, excepto uno que se está haciendo en Corralejo. Décadas, ¿eh? No.
Hombre, ya nos han entrado los turistas por otros sitios. Pues, por ejemplo, las viviendas vacacionales.
Ah,
eso es
bueno,
una puerta
claro,
que se abrió.
Esa puerta, obviamente, tiene muchos daños colaterales. Pero no voy a entrar en ese debate. Nosotros opinamos y hemos hablado muchas veces que lo que había que hacer es Fuerteventura. Se llenan los políticos de decir no queremos turismo de cantidad, sino de calidad. Oiga, pues sí, pues mire, yo estoy de acuerdo con usted. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque no solo decirlo, ¿y qué hacemos? Porque habrá que hacer un plan para el turismo de calidad, qué hay que hacer, qué hoteles, dónde, cómo, cuándo, qué infraestructura tenemos, cómo la hacemos. Porque yo, por ejemplo, digo, ¿dónde lo va a llevar a Butihondo? ¿O a Costa Calma? ¿Dónde quiere llevar usted el turismo de calidad? Y eso es lo que hay que plantear seriamente aquí y ahora, ¿no? Vamos a buscar turismo de calidad, vamos a sostenible, todas estas palabras que hay, accesible, todas estas palabras que hay ahora que hay que utilizar, pero vamos a crecer con cabeza, no decir no crecemos, no queremos más. Es verdad que 18 millones es una cantidad fuerte y que no deberíamos de pasar mucho más de ahí, sino establecernos y
mejorar lo que tenemos.
Y buscar ayudas y buscar infraestructura y
Fuerteventura
buscar
está sobre los 2 millones, si no me equivoco, ¿no?
Sí, 2 millones y medio. Millones. Hemos llegado hasta 3. Hemos llegado
sí.
hasta 3 millones. Mm. Pero bien, tampoco es ningún agobio. A mí no me digan ustedes que Fuerteventura está saturada, porque me parece a mí que es un decir sin conocimiento, porque usted se va al sur, mira que es grande aquello, y donde los núcleos están muy concretados ahí, en 2 o 3 playas. Castillo... Mire, una cosita ahí normal, y Corralejo, que es una cosa rara, porque Corralejo, el municipio de La Oliva es un municipio que desde mi punto de vista tiene un potencial fuera de lo común, porque tiene Corralejo, tiene La Oliva, tiene Villaverde, tiene el Codillo, que es un espectáculo, y tiene Las Ares, que nadie sabe lo que es, pero es una cosa espectacular también, una cosa, un híbrido ahí que no sabemos qué es, pero que está la gente encantada, y casas carísimas y gente de mucha pasta.
Sí, pero que luego no tienes dónde aparcar, el agua de vez en cuando no te llega, la recogida
cosas.
De basura pues.
Entonces, ¿cómo tenemos el turismo de calidad? Pues explíquemelo.
Ya.
Explíquemelo, porque claro, todo esto decirlo en un micrófono está muy bien, qué bonito, qué bien, cómo habla ese hombre. Pero mire, la realidad cuál es, que sale usted a la puerta de la calle, vaya usted en Butihondo, unos hoteles espectaculares, una playa espectacular, sale a la puerta de la calle y ya corre otra vez para adentro, dice, ¿dónde carajo estoy? ¿En tercer mundo? ¿Qué es esto? ¿No? Y el ayuntamiento, que si sí, que si no sé cuánto, que si el permiso, si el otro permiso, bueno, total. Años y décadas sin hacer nada. Y en Costa Calma ni te cuento. Y todo eso es lo que hay que arreglar. Digo, oiga, mire, pero hagan un PIOF con cabeza. Como yo les he dicho, ¿para qué están haciendo el PIOF si no se va a hacer? Esto es pagarle a los que están haciendo eso y una legislatura más, vendrá otra legislatura, le volverán a pagar a otro que dice que van a hacer el PIOF y PIOF ninguno. Y venga décadas y venga a pasar años y venga a pagar. Pero mire, usted quiere turismo de calidad, haga un PIOF para turismo de calidad y servicio, y que la gente de Fuerteventura vivamos bien y todas estas cosas que hay que decir y que quedan todos ustedes muy bien, pero hagan algo, no
como
solo
decían, decirlo. Como decían esta mañana en la tertulia, el movimiento se demuestra andando, ¿no?
Obviamente, porque todo eso todos queremos. ¿Quién no quiere mejorar? Pero oiga, gracias al turismo tenemos el nivel de vida que tenemos, por mucho que digan. Aquí unos más y otros menos vivimos del turismo, pero el 90% dependemos del turismo. Y eso hay que cuidarlo, mimarlo y mejorarlo. Esa es mi teoría. Y convivir y decir, oiga, Y la sonrisa al turismo, que también es conveniente, que nos están dando...
Es una campaña de Olivia Esteves, ¿no?
No, es una campaña, eso lo hicimos nosotros hace años.
Sí, con Olivia Esteves como Olivia, consejera, ¿sí? De...
Una
de,
sonrisa al turismo, ¿no?
De, sí, efectivamente.
Que estuvo muy bien. Y echamos mucho de menos a Olivia Esteves.
Bueno, pues concluimos así la conversación que esta mañana les proponíamos con Antonio Vicente Hormiga, como saben, presidente de la Asociación de Empresarios de la Isla de Fuerteventura, con el cual hemos repasado algunos de los asuntos que se comentaron ayer en sede parlamentaria y que tienen que ver con la nueva situación que se puede dar en el archipiélago ante la situación internacional. Hemos pedido también opinión al presidente de la patronal turística con respecto a esa tasa que va a imponer, si todo va como se espera por parte del ayuntamiento, la zona norte de la isla de Fuerteventura por pernotación, 0,54 céntimos por día y persona. Y hemos mirado finalmente a la moratoria turística que nuevamente se pone sobre la mesa y que, en fin, como dice Antonio Vicente Hormiga, ¿cómo lo hacemos? ¿O cómo se hace? Porque el diagnóstico ya está. 18 millones de personas las que visitan anualmente el archipiélago y en fin, son muchas, son pocas, se puede subir más, hay que mejorar lo que tenemos. Ese debate está nuevamente abierto. Antonio, muchas gracias.
A ti, Marusa.
Que vaya bien en la Semana Santa y en el Cotillo.
Ahí seguro
que no dé mucho el viento. Que no dé mucho el viento.
Es igual, aunque haya viento.
Aunque haya viento.
El Cotillo se pasa bien, sí.
Muy bien, bueno, pues ya saben ustedes, un buen sitio para pasar la Semana Santa, el Cotillo. Lo dejamos aquí. Nos encontramos en otros contenidos. Gracias por la atención que nos han prestado durante este ratito.